países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro, deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Por estafa, porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa, aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era.
No
es no. Un programa que te invita a pensar juntos, los lunes de 20 a 22 horas y se repite los viernes a las 13.
No.
Así, con no y no. Te alejo
para que no quede ninguna duda.
Tal cual. Así arrancamos este nuevo ciclo de No es No, acá en Radio La Negra. Todavía en el 104.7.
Sí, no sabemos.
Pero
¿qué nos depara el futuro?
Ya nos vamos a cambiar. Bueno, Claudio,
ahora hay que llenar de contenido todos esos no y no y no que decía Alejo en la apertura.
Y bueno, en este llenar de contenido y empezar este nuevo ciclo, decidimos cambiar algunas cuestiones del programa. Una es que no vamos a llamar a muchas personas como hacíamos habitualmente, a los que encontrábamos de las distintas asambleas de la cordillera, sino que vamos a tratar de ir recorriendo de a uno. Hoy, ya para empezar, vamos a llamar a dos porque armamos una estructura para poder romperla.
Exactamente. No, porque como es el primer programa de esta segunda parte, digamos, este segundo ciclo que reiniciamos hoy, queremos darles la bienvenida a unos y unas cumpas que con quienes vamos a hacer algunas cosas en común, conjunto, digamos. Y bueno, y después tenemos a Denali que nos va a hacer nos va a contar un poco sobre lo que está pasando en la meseta, en Chubut.
También en este nuevo ciclo de No es No, vamos a tratar de dedicarle un bloque del programa a otra cosa que como sociedad decidamos decirle no, más allá de la minería. A veces por ahí se va a transformar, seguramente rompiendo las estructuras, en más de un bloque, porque tal vez nos ocurra más de una cosa a la que querramos decirle no.
Claro, el año pasado ya lo venimos haciendo.
Claro.
El año pasado tratamos mucho el tema de violencia familiar porque nos parecía que era un tema ineludible, ¿no? Que era una responsabilidad, teniendo la posibilidad de hacerlo, de poder conversar estas cosas, pensarlas juntos. Y bueno, pudimos entrevistarnos y estuvo acá en la radio César Antillanca.
Violencia papá, policial.
Violencia policial.
Dijiste familiar, me parece.
Ah, mira,
me quedé pensando.
Lo voy a anotar el furcio, es interesante.
Pero bueno, se entendió, digamos. Estuvo César Antillanca, sí. Estuvo.
Y también lo hemos entrevistado a él en varias oportunidades, claro. Y también hemos hablado con familiares de los chicos que la policía asesinó en Bariloche.
Claro.
También hemos tenido la presencia acá en la radio de una compañera y un compañero de derechos humanos. Uh-huh. Y bueno, como que hemos ido hablando de otros temas que tienen que ver con esto, que con el título del programa, que es No es No. Le decimos No es No a muchas cuestiones. Y bueno, y tratamos esto, ¿no? De informarnos y de pensar juntos. Por eso es muy importante para nosotros contar con otras voces que enriquezcan y alimenten este No es No. Por lo pronto, lo que hicimos fue diseñar para esta nueva etapa tener como corresponsales hacer una entrevista, tratar de profundizar con una asamblea por programa, pero sí tener informes, aunque sean breves, de lo que está aconteciendo en el resto de las asambleas, o por lo menos en las que estén pasando cosas importantes que sea interesante comunicarlas y pensarlas.
Bueno, más o menos esa es la estructura que después, lunes a lunes, nos vamos a dedicar a hacer añicos.
Está
pero bueno, lo pensamos así por ahora.
Y después también tenemos la intención, que ya, que lo hemos hecho pero no de manera organizada, de hablar de saqueo y educación.
Ah, eso es verdad también.
¿Qué pasa con nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes?
¿Cómo se institucionaliza y naturaliza el saqueo a través de la educación?
¿O cómo se problematiza
también?
Vamos a tratar de encontrar cómo, para eso es necesario que quienes estén escuchando, bueno, puedan comentar a sus conocidas, conocidos, que nos interesa mucho lo que sucede en las aulas.
Si son docentes o si son padres, o si son alumnos.
¿No? El año pasado, por ejemplo, pudimos conversar con gente de Esquel, de, bueno, el Ministerio de Educación, concretamente, frenando
el recordatorio de un aniversario del triunfo de la lucha popular en el No es No, justamente.
No es no.
Pero bueno, sé que entre medio de este receso que hemos tenido, los compañeros han tenido una victoria posterior a eso, así que seguramente nos lo estarán contando en ese bloque.
Muy bien. Bueno, y ahora, si te parece,
dale.
Empezamos.
Vamos a decir que está Leo en la operación técnica, también en la musicalización también hoy. Le tiramos, pone música, Leo.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Tonelec y después vamos a estar en comunicación con nuestro primer invitado,
los compañeros de Villayala.
Ah, cierto, las invitadas,
las
van a
compañeras.
Estar las compañeras.
No, Tonelec no va a salir, va a salir algo que preparó Leo. Dale, Leo, nomás con lo que preparaste, después sale Tonelec.
lo que escuchábamos recién era Leo Pi, entonces.
Leo Pi, un cantante y autor de acá, de Bolsón, grosso.
Bueno, estamos en comunicación con Marcela, de el movimiento Entrelazando a Via Yala. Hola, Marcela.
Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿cómo va?
Bien, bien. Aquí estoy también con Elena. Bueno.
Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Los llamábamos porque queríamos desearles un buen inicio, mejor dicho, un retomarlo con mucha fuerza y saludarlos desde acá, nada menos del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, desde Temperley. Mucha buena suerte y no es no.
Muchas gracias. Marcela y Elena, teníamos ganas de compartir con quienes están escuchando en este momento No es No, ¿de qué se trata Entrelazando a Via Yala?
Bueno, mira, Entrelazando a Via Yala es algo muy especial. Sabemos cuándo empieza, pero no termina nunca. Por eso está conjugado el verbo en gerundio, dice entrelazando. Y el objetivo es unir lo que está separado, y nada menos que en Via Yala, que es el nombre original de nuestro continente. ¿Viste cuando desgraciadamente contamos las historias de las abuelas de Plaza de Mayo, que fueron secuestrados sus nietos y les cambiaron el nombre y les cambiaron el futuro? Bueno, nosotros nos hicieron lo mismo. Nuestro nombre era Via Yala y nos pusieron el nombre de raptados. Nos robaron la identidad, es América.
Mira, entre tantas cosas.
Entre tantas cosas.
Y pero, por lo que yo pude ver, ustedes están trabajando fuertemente en campañas que tienen que ver con el uso de agrotóxicos.
Exactamente. Lanzamos precisamente el 24 y el 25 de mayo. Lanzamos la campaña contra los agrotóxicos y a favor de la Pachamama, que está teniendo mucha respuesta, porque esta campaña no es paga, no es que nosotros pagamos espacios. La campaña es interactiva, la gente nos ayuda a difundirla, y es así como logramos números bastante interesantes. Hace nada más que 2 meses que la hemos lanzado, de cerca de 700 spots radiales bajados desde los servidores que hemos utilizado, y el mensaje es que dejemos de envenenar con pesticidas los alimentos, la tierra, el agua, los animales, que perjudiquemos la biodiversidad para defender nuestra vida, porque si seguimos así no vamos a tener futuro. Y encima esto es un negocio, son los agronegocios que vienen exportados y los traen compañías nefastas o empresas nefastas, como es el caso de Monsanto.
Sí, nosotros conocemos algunas cuestiones que tienen que ver, porque justamente, y lo que estábamos contando al inicio del programa, es que también le decimos no es no a otras cuestiones que tienen que ver con la violencia por parte del Estado, con la violencia del capitalismo, y entonces, bueno, le hemos dado lugar en este programa al tema de los agrotóxicos, y hemos hablado de este caso emblemático, que es este nene Silvino Talavera, de 11 años, que murió en Paraguay, no me acuerdo si fue en el año 2005, que fue el primer caso que la justicia paraguaya tomó y que tuvo un fallo favorable para la familia de Silvino, porque Silvino ya estaba muerto, y que fueron juzgados los productores que habían fumigado con agrotóxicos esa zona. Él había salido a comprar en una zona rural, que sería para nosotros urbanos, a unas cuadras de su casa, y fue rociado fue fumigado con un agrotóxico, y quedó internado y con muchas secuelas, y al tiempo murió.
Claro, pero los números que están en nuestro país, pero en realidad esta es una problemática gravísima que es planetaria ya. En nuestro país hay 340 millones de litros de pesticidas fumigados el año anterior. 28 millones de hectáreas fumigadas. Y las personas afectadas directamente son 12 millones de argentinos, a los cuales tenemos que sumar a todos los que viven cerca de, ponele, de vías del tren o de parques, porque también se utiliza pesticidas para ahorrar dinero, por supuesto, porque acá lo único que importa es ganar dinero, ganar dinero. La vida de la gente no importa. Y se rocía con glifosato, por ejemplo, que es un pesticida, parques, vías del tren, se utiliza para cualquier cosa. Encima, como ni siquiera están, que esa es una potestad de los poderes ejecutivos, tanto nacional, provincial y municipal, están mal clasificados, tienen todos etiqueta verde. Es una barbaridad. Entonces la gente los maneja, los usa, los toca, los bidones, como si no fueran venenos, y son venenos. Y atrás de todo esto, esto es una punta del iceberg que te estoy contando, que ocultan los agronegocios. Porque atrás de todo esto está la tala de bosques, los desmontes, que en nuestro país están superando los 4 millones de hectáreas. Que esto está, no es una pavada, porque esto genera la expulsión de campesinos, la expulsión de originarios, trabajo esclavo que está relacionado con los agrotóxicos, problemáticas contra la biodiversidad, la tierra contaminada y un detalle más, porque esto no se termina nunca, además de cuestiones de racismo, de saqueo, de ganancia, donde están mezclados todas las líneas políticas de nuestro país, sobre todo las más mayoritarias. Todas están, son cómplices de esta realidad, porque no escuchamos en las campañas que nadie trate este tema. Y afecta, te repito, en forma directa, 12 millones de argentinos.
Bueno, entonces el próximo lunes vamos a estar hablando de esto y vamos a tratar de hacer un poquito de historia y remitirnos a más o menos a la década del 70, a lo que pasó durante las dictaduras militares en Latinoamérica, y en cómo desde ese momento, y desde Brasil, por lo menos algunos datos que manejamos, se impusieron los agronegocios, se introdujo la soja, y en el año 75 ya hubo una superproducción en toneladas que superaba lo que se había cultivado en los años anteriores, convirtiéndose en ese momento, durante la dictadura militar en Brasil, Brasil como el segundo productor de soja mundial. Bueno, y después sí, siguieron los negociados, digamos, a través de las dictaduras, y bueno, y después en los gobiernos posteriores, que habilitaron a través de leyes y de no control y de tranzas el desastre que estamos viviendo hoy con los agrotóxicos.
Sí, la última de esto de los agronegocios fue firmada en 1995 por Felipe Solá, ¿no?
Claro, pero la última, y ya les deseamos toda la suerte del mundo en este nuevo programa, es lo que está pasando en Jujuy ahora, es consecuencia de los agronegocios.
Claro.
Porque los agronegocios necesitan tierras, y atrás de todo esto están los dueños del Ledesma. Y han generado esta especie de expulsión de campesinos y originarios de sus tierras, y no tienen dónde ir a vivir, porque le sacan, vos imaginate, a uno como nosotros, que no somos originarios, nos mandan al medio del monte, no sabemos vivir. Claro. Pero los originarios sí. En cambio, a un originario vos le sacás el monte y lo matás.
Bueno, entonces el lunes que viene vamos a conversar un poco más extensamente. Vale. Y la verdad que es una alegría, nos sentimos acompañados y acompañadas.
Sí, para nosotros también poder estar así desde tan lejos y tan cerca, a pesar del frío que nos une en estos momentos en un lugar y en el otro, ¿no? Te quería dejar, Claudio y Javier, la página de Entrelazando.
Dale.
Para que la gente, si quiere participar de la campaña, que puede bajarse los afiches, los spots, o entrar al Facebook, es www.entrelazandoenaviayala.blogspot.com. Aviayala se escribe con B larga y griega, sería, ¿no? Las dos veces. Entrelazando en Aviayala. Y si no, en Facebook también lo puedes encontrar. Así que bueno, ahí los que quieran participar se pueden sumar, porque esto lo hacemos entre todos y es la única forma de acompañarnos, que nos escuchemos en estos medios alternativos que tenemos y a la vez acompañarnos en estas campañas, que es para el bien de todos, ¿no?
La verdad que un placer escucharlas, y bueno, seguramente vamos a tenerlas en comunicación. No solo en No es No, sino seguramente en otros programas de la radio, porque la temática se va relacionando con muchas otras temáticas y termina por entenderse cuando realmente podemos entender todas esas relaciones, ¿no? Así que buenísimo el contacto, y seguramente empieza acá con este nuevo ciclo de No es No también una nueva relación de ustedes con nosotros, que le vamos a sacar el jugo, como decían,
sí,
ustedes.
Y ya, como habíamos hablado, están invitados para el programa nuestro, que es aquí, sale por una radio aquí, una M de Temperley, que sale los martes a las 18, y ya vamos a arreglar para nosotros hacerle una nota a ustedes, bueno, y que los escuchen la gente de por acá.
Buenísimo.
Un gusto. Abrazo muy grande y mucha suerte.
Un abrazo grande, gracias.
Hasta luego. Suerte.
Gracias. Bueno, nos vamos ahora sí de nuevo a la música, a no sé si ahora sí Tonele. Vamos para.
Я просто сошла, я вот.
miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo.
Radio La Negra, en el 104.7 MHz.
Entonces, recién escuchábamos Tonelec, antes estuvimos conversando con Marcela y Elena del movimiento Entrelazando en Avia Ayala, que trabaja en contra de los agrotóxicos y que van a estar el próximo lunes en No es No. Y ahora estamos en comunicación con Denali, un amigo que vive acá en Bolsón, pero que está muy relacionado con lo que está pasando con... la lucha en contra de la minería en Chubut, y vamos a saludarlo primero. ¿Cómo estás, Denali?
Muy bien, ¿cómo andan todos ahí?
¿Qué tal? Buenas noches, Denali.
Javier. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando al otro lado, ¿no?
Sí. Denali, queríamos que nos contaras un poco de la situación en, o lo que vos estuviste percibiendo en estos últimos tiempos, participando de las movidas que se estuvieron haciendo en la meseta en contra de la megaminería.
Sí, mira, es un proceso que viene ya con cierto tiempo de desarrollo. O sea, primero está la minera, que sería Minera Argenta, la empresa, digamos, el testaferro argentino de la empresa más allá, que en este caso ahora es Pan American Silver. Es una empresa que pasaron, digamos, de una empresa a otra, lo fueron vendiendo, comprando, etcétera, pero bueno, ahora es Pan American Silver, una empresa canadiense, y ellos están ahí trabajando hace casi 10 años ya. O sea, ahí haciendo la exploración, las perforaciones, tomando muestras. Entonces, de a poquito, con los años, como que se fue registrando mayor presencia de la empresa, y la población de a poco, digamos, fue tomando consciente de lo que implica el proyecto minero. El proyecto ese se llama Navidad, por el día en que se encontró la primera muestra de que hay algo ahí valioso ahí abajo, fue el día de la Navidad, y bueno, ahí están hace tiempo. La cuestión es que es una zona muy aislada. Estamos hablando de parajes muy remotos, hay algunos pueblitos como puede ser Gastre y Gangán. O sea, el yacimiento está a mitad de camino entre Gastre y Gangán. Esto es todo el norte de la meseta de Chubut, ¿no? Ya tirando hacia el límite con Río Negro, y hay mucha distancia entre un poblador y otro, entre un pequeño pueblito y otro, y entonces la comunicación se hace muy difícil. Entonces, por ahí la gente anda en su campo y ni se enteraba de qué pasaba, obviamente porque ningún funcionario, ningún representante de ninguna empresa, de nada, digamos, se hizo cargo de avisar y de involucrar a la gente en el proceso de decidir que se iba a hacer un proyecto minero ahí. Solo se encargaron de ir y avisarle, che, va a pasar esto y va a estar buenísimo. O sea, eso era la versión que recibía mucha gente. Entonces se fueron enterando y viendo, bueno, pero ¿qué es lo que van a hacer? Y con el tiempo, con el contacto con gente de Esquel, de la Asamblea del No a la Mina de Esquel, con gente de la costa, con gente de acá de la comarca, digamos, fuimos tejiendo toda una red de personas que está conectada a esta zona que está ahora sufriendo la venida de esta empresa. Entonces ahí la gente del lugar de a poquito se fueron animando a salir y decir, no, la verdad que esto no es lo que queremos. O sea, es una zona ganadera, toda la gente tiene sus ovejas, su chivo, y vive de eso, y bueno, meter una minera ahí, sobre todo con el verso que va a traer trabajo. O sea, no sé qué trabajo tiene una minera para una persona que se dedica a la ganadería ovina. O sea, las capacidades son otras. O sea, van a traer gente de afuera y no va a traer beneficio para el lugar. O sea, como bien sabemos, lo que va a traer es un legado bastante asqueroso. Y bueno, es todo un proceso de comunicarnos, ¿no?, con la gente. No digo educar a la gente, porque la verdad que en casi todo yo siento que ellos saben mucho más que nosotros, pero con la cuestión de la minería, por ahí sí, era llevar la información para que ellos, digamos, la gente del lugar, puedan decidir, porque no hay mucho conocimiento. Va, como en todos los lugares, o sea, nosotros acá también, en la zona de la cordillera, Esquel, en la comarca, también fuimos aprendiendo de qué se trata cuando llegaron. Tuvimos que ver, entonces...
Denali,
bueno, llevar esa misma información a esa gente, sí.
¿Qué es lo que encontraron y qué tipo de minería es la que se pretende hacer ahí? Digamos, no puedo imaginarme a qué se refieren, digamos, con una explotación en la meseta, digamos, explotación.
En este caso es una mina de plomo y de plata. Ajá. O sea, al revés, tiene plata principalmente y después plomo. Son, ajá, los dos minerales principales en esa zona, y como casi todos los proyectos que están llegando en estos últimos años a Argentina, es un depósito diseminado. O sea, estamos hablando de un polvillo de estos minerales, sí, que está desparramado entre toda la roca, todo el subsuelo, digamos, está ahí. Entonces, como todos estos proyectos a cielo abierto, la cuestión es dinamitarlo, molerlo todo hasta un polvillo, echarle cianuro y otros químicos. Capaz que no es cianuro, capaz que es otro compuesto químico, uh-huh, que nosotros no reconocemos, pero es igual de nocivo.
Claro.
Y usar eso para sacar, en este caso, plata y plomo. Y seguro que van a sacar un montón de cosas.
Claro.
Porque en tantas minas, o sea, declaran que es una mina de plata y de plomo, y entonces para la cuestión de declarar las ganancias dicen, bueno, sacamos tanta cantidad de plata, entonces dejamos el mínimo porcentaje respecto a eso al gobierno. Bueno, pero no declaran todos los otros minerales que sí también los llevan, minerales, tierras raras,
sí,
que salen en muy pequeñas cantidades pero son muy valiosos.
El año pasado tuvimos oportunidad de comunicarnos con personas que habían participado en algunas de las movidas en la meseta, y concretamente un amigo, Jorge Espíndola, nos contaba que mucha gente del lugar, de Gastre, de Gangán, se habían indignado cuando escucharon al gobernador Das Neves diciendo que era una zona despoblada. A raíz de eso, y vos por favor completá lo que estoy diciendo, que seguramente estás mucho más informado que yo, a raíz de eso se generó toda una movida, la gente pidió una entrevista con el gobernador para ir a plantear sus cuestiones, el gobernador les dio cita en Rawson, en capital de Chubut, allí la gente se organizó para poder movilizarse hasta ese lugar. Y cuando estuvieron en el lugar, el gobernador no los atendió.
Sí, es más, o sea, el gobernador sí dijo, bueno, la meseta es una zona despoblada, entonces básicamente podemos hacer cualquier cosa ahí. Y la gente que habita el lugar dijo, ¿cómo zona despoblada? ¿Quiénes somos nosotros entonces? O sea, como decía el padre David, que es el cura de ahí de Gangán, es una persona importante en toda esta movida, él me decía, mira, en la jerga futbolística, cuando uno dice, no, ese equipo no existe, sí, es que no vale nada, bueno, esta gente no existe, le dicen.
Claro.
Entonces, indignó a la gente. Fueron y pidieron audiencia con el gobernador, pero no es como decir, no les dio cita, ni les contestó, ni nada. Ni un funcionario ni nada le dijo nada a esta gente. Entonces la gente siguió insistiendo hasta que, bueno, dijeron, bueno, si no nos van a dar ninguna audiencia con ningún representante del gobernador, nosotros lo vamos a poner en la cita. Y le avisaron a mediados de abril del año pasado, dijeron, bueno, entonces el 20 de mayo a las 11 de la mañana vamos a ir todos a Rawson y vamos a ir a la puerta de la Casa de Gobierno para reunirnos con usted, señor gobernador. Si esa fecha no le queda bien, por favor, contéstenos qué otra fecha, en qué otro horario, en qué otro momento le quede bien, y vamos en ese momento. Durante todo el mes no escucharon nada, entonces el 20 de mayo fueron todos, yo estuve ahí ese día, y fuimos a la legislatura, fuimos a la Casa de Gobierno, y bueno, salieron algunos legisladores, digamos, del bloque opositor a Das Neves, a decir, sí, estamos con ustedes, y después volvieron a cerrar la puerta y, no sé, volvieron a la oficina. Después fuimos a la Casa de Gobierno y no nos atendió nadie, y estuvo todo el día, hasta el atardecer. El gobernador no salió a atender a su gente, y el nivel de movilización que fue necesario para hacer eso, o sea, mover un montón de gente desde un montón de lugares muy alejados, gente que no tiene vehículo, que tiene que encontrar quién se quede con los animales mientras se van, o sea, mucha gente para dejar sus chacras, hizo un esfuerzo tremendo, y el gobernador no, ni mu. Entonces, bueno, ahí la gente volvió pensando, bueno, hicimos el intento, pero también lo que aprendimos es que la cosa no pasa por el gobernador. No podemos pretender tener una audiencia con el gobernador y que se solucione todo. Para mí en realidad mejor. Porque claro. si los hubiera atendido, capaz que decía, bueno, sí, chicos, está todo bien, ahora les voy a solucionar todo, y después no hacía nada. Entonces la gente por ahí se quedaba con la ilusión. Bueno, tuvimos ese aprendizaje de decir, bueno, queda en claro, clarísimo, que no pasa por reclamar al gobernador que haga algo a favor nuestro, porque claramente está actuando en contra nuestro.
Claro.
Entonces tenemos que buscar otro camino.
¿Y cómo sigue
ahora? A raíz de eso, volvimos a reunirnos con toda la gente de la meseta, también de la costa, de la cordillera, todos nosotros que estamos apoyando esta movida, y se organizó toda una cabalgata que se hizo ahora en marzo de este año, y salimos a caballo de Gangán hasta la puerta de la mina, o sea, hasta el campo, digamos, la tranquera del campo donde están haciendo toda la exploración. Y vale recordar ahora que es un proyecto que está en la etapa de exploración, no explotación. O sea, no están sacando nada, están explorando todo, preparando todo para poder explotarlo. Y explotarlo, en este momento, es prohibido por ley. O sea, un amigo, Luis Claps, que también anda muy conectado en esto, decía, claro, nosotros tendríamos que poner una fábrica de cocaína en el centro de una ciudad y pedir habilitación comercial. Y ellos dicen, bueno, pero ¿cómo van a pedir habilitación comercial para una actividad que está prohibida? Y bueno, por ahora estamos pidiendo la habilitación y tenemos plena confianza de que cuando estemos a punto de abrir el local ya va a estar legalizada la cocaína. Claro. Porque es básicamente lo que están haciendo, ¿no? Exploran, tienen todos los permisos para hacer todo, para preparar, para hacer una actividad que es ilegal por ley. En Chubut está prohibida la minería a cielo abierto. Bueno, me fui un poquito. La cuestión es que fuimos a caballo, entre muchos, o sea, mucha gente a caballo que salió de Gangán hasta el campo de la minera, que está por el arroyo Sacanana, por ahí, en el camino entre Gangán y Gaste, mucha gente que se acercó en camioneta, hubo todo un micro que salió de la costa con gente de Madryn, de Trelew, fuimos varios de acá, de la cordillera, y nos reunimos todos ahí en la tranquera como una declaración de decir, bueno, no nos quedamos solo con pedirle algo al gobernador, estamos dispuestos a venir y poner el cuerpo acá en el mismo lugar para decir que esto no es lo que hacemos nosotros. Y todos los pobladores de ahí decían, esto no es la vida nuestra, esto, y se ven todos los caminos, por todos los cerros, es como un tejido, mirás el cerro y está hay caminos por todos lados, pozos, caños saliendo por todos lados donde están sacando muestras. Y tuvimos la oportunidad de entramos, recorrimos un poco el campo, vimos en un lugar que tenía una manguera muy, muy gorda, que estaba vertiendo agua, así nomás, como que desechan el agua, como si no valiera nada. Entonces, bueno, ahí la gente pudo ver, todos nosotros, los pobladores de ahí, los visitantes, todos vimos, digamos, qué es lo que están haciendo, y esto recién empieza. Entonces, bueno, fue como una movida que daría el puntapié para otra. Y la cuestión es seguirla.
Cuando empezamos a conversar de Nali, decías, bueno, ¿y qué le puede ofrecer una minera a estos pobladores que en realidad se dedican a la cría de animales. Y me acordaba de lo que estuvimos leyendo juntos el otro día, justamente con esta reserva de agua que se encontró, y que bueno, ya salieron la gente, el presidente de la sociedad rural de Trelew, de Comodoro también, diciendo que bueno, que habría que unir ganadería y minería para seguir avanzando. No sé si estuviste profundizando en eso.
Sí, es un poco ridículo, porque lo que la gente viene reclamando hace tanto es que es una zona con muy poca agua, que viene encima sufriendo hace un tiempito una sequía. O sea, desde ya es una zona árida y ahora está lloviendo menos. O sea, con esta sequía la gente dice, mira, ya estamos sufriendo problemas de agua, y cómo pretenden venir y a explotar una mina que va a necesitar un montón de agua, pero estamos hablando de cantidades impresionantes de agua. Hay, o sea, varía según el proyecto, pero hay mineras que usan 1000 litros de agua por segundo. O sea, sí, cantidad abrumadora de agua. Bueno, frente a este reclamo había dos respuestas. La primera era, bueno, ven, tienen tanta sequía que ya no da la ganadería, tienen que dedicarse a la minería. Como que, ven, es imposible ya lo que ustedes hacen, así que tienen que cambiar, nosotros le damos la otra opción y es esta la única. Bueno, esa fue la primera respuesta. Ahora están dando otra contraria. Ah, no se preocupen del agua, porque encontramos un acuífero gigante que da, que tiene una cantidad de agua suficiente como para hacer de todo. Así que hay agua para todos. ¿Y ustedes de qué se quejan de la sequía? Porque no tienen los medios como para saber que está toda esta agua. Y claro, no tienen los medios, porque estamos hablando de agricultores y ganaderos, no gente que tiene 6 años de geólogos trabajando para hacer un estudio para descubrir este supuesto acuífero, que es lo que llevó el estudio este. Entonces, bueno, supuestamente está este acuífero con esa cantidad de agua que decían, que, o sea, suficiente para abastecer una ciudad de 3 millones de habitantes durante un año, algo así. O sea, mucha agua. Entonces dicen, bueno, hay agua para todos, podemos compartirla. Entonces lo que están obviando es que no es solo la falta de agua, es que el agua que saca la minera la devuelve contaminadísima, llena de cianuro, de bromuro, de sodio, de un montón de compuestos químicos que ya vuelve a la tierra y envenena todo. O sea, no es compatible la minería con la ganadería, ni la agricultura, ni la vida humana en zonas cercanas. O sea, más allá de la cuestión del agua. O sea, no es solo una cuestión de usar el agua, sino, bueno, ¿dónde la van a poner después? Llenan tanques, así, tanques, lagos gigantes, totalmente tóxicos. En otros lugares del mundo están estos lagos con los residuos tóxicos de la minería, y pasan aves migratorias, se acercan al lago, bajan a tomar agua en el lago y mueren. O sea, es un problema realmente grave. Esto del acuífero es como que primero quieren contestar una cosa y después quieren contestar otra, y ninguna de las dos cosas tiene sentido.
Qué importante, Denali, entre lo que venías contando, el proceso de aprendizaje que vienen haciendo los pobladores, ¿no? Porque es el entrampamiento más difícil de superar, ¿no? El de las promesas de los partidismos políticos, las fuentes de trabajo que prometen las empresas y los partidos políticos. Es como que toda esa etapa en realidad muchas veces lleva muchísimo tiempo superarla y ver que detrás de todo eso hay un gigantesco engaño, ¿no? Me parecía como muy interesante compartir esto que nos contabas, porque bueno, porque acá en Bolsón, no hay que irse mucho más lejos, pasan cosas similares continuamente, ¿no?
Sí, y allá lo interesante es que, bueno, por un lado lo que decía, que la empresa viene diciendo, sí, vamos a dar mucho trabajo, y en realidad, primero, no son tantos puestos de trabajo, uh-huh, y segundo, son puestos que, o sea, trae gente de afuera para hacerlo. afuera, digo, de Comodoro, de Buenos Aires, capaz que de alguno de otro país, pero digamos, no es para la gente de la zona, porque van a necesitar gente capacitada, especialista en eso. Después, la minera también depende de los políticos en cierto punto, y lo que pasa es que esa zona es, hay un asistencialismo muy profundo. Entonces, hay mucha gente que depende de la comuna, que depende del plan. Entonces, hay, sobre todo en el pueblo, por ejemplo, en el pueblo de Gangan, que es donde más estuve yo, la cantidad de gente que depende de estos planes de, del gobierno para vivir, no se anima a decir nada en contra. O sea, el jefe de comuna está claramente a favor de la minera, entonces si vos levantás un dedo como para decir yo estoy en contra, él tiene el poder de cortarte un montón de ayudas que te pueden, te podrían llegar. Y en este caso lo interesante es el liderazgo que está tomando, que están tomando las comunidades mapuches. O sea, la resistencia más fuerte no viene del pueblo de Gangan, está viniendo del campo, de las zonas rurales que rodean los pueblos de Gangan y Gastre, y sobre todo las comunidades mapuches, porque ellos se dan cuenta primero, o sea, al ver la cosa y al haber llegado la información, se dan cuenta de que va a ser un desastre que no tiene vuelta atrás. Segundo, son los que más están conectados con los procesos de vivir de la tierra, entonces ellos realmente lo tienen muy incorporado en el cuerpo, en la vida, es muy tangible decir, claro, si mañana falta agua en este machín y mis ovejas no pueden tomar agua y se mueren y yo dependo de ellos, o sea, es muy concreto eso. Mientras alguien en el pueblo que abre una canilla, es como que bueno, pero el agua siempre sale de la canilla, entonces no, no está esa conciencia en el cuerpo así tangiblemente. Entonces ellos, al darse cuenta de eso y también darse cuenta de que no van a tener nada que ver con la minera, y la minera ni va a hablar a los pobladores más alejados, los más rurales, las comunidades mapuches, para decir que le van a dar trabajo, porque no van a dar trabajo, o sea, van al pueblo y tratan de hacerle la cabeza a la gente del pueblo. Entonces, ahora las comunidades alrededor se están juntando bastante, ya hace unos años, y son ellos los que están organizando la, las movidas. Las marchas, estuve en la primera marcha de antorchas, la primera marcha en la calle en la historia de Gangan, y fue en septiembre del año pasado, fue una marcha de antorchas por las calles. Bueno, ahí llegaron toda la gente, llegó toda la gente de afuera, digamos, de la zona rural, alrededor del pueblo, y con eso la gente del pueblo se animaba. Nosotros veíamos gente salir de sus casas al ver que había 300 personas en la calle diciendo no, y ahí sí
se desanimaban.
Por ahí no nos animaban antes, pero al ver la fuerza que tenía toda la gente de la zona rural, hasta la gente del pueblo empezaba a salir y sumarse.
No hay que olvidarse que, no sé Gangan, pero en Gastre por lo menos sé que se ha hecho una inversión muy fuerte, ya desde hace 20 años atrás, 15 años atrás, sobre la gente, ¿no?, de asistencialismo y de cooptación de la gente, ya por el proyecto aquel del basurero nuclear, ¿no? En aquel momento me acuerdo que les asfaltaron absolutamente todo el pueblo, había más asfalto en Gastre que en Bolsón, por ejemplo. Había, bueno, televisión satelital, había teléfono en casi todas las casas, había un gas natural, una serie de servicios que eran impensables encontrarlas en un pueblito tan chiquito en el medio de la meseta, y que tenían que ver con esto, ¿no?, con las promesas de los grandes políticos, digo, del gobernador, del vice y de los intendentes, de que un mega emprendimiento, que en aquel momento era el basurero nuclear, había que aceptarlo porque iba a traer beneficios para todos, ¿no? Digo, con esto
ahí hay una respuesta muy muy fácil, que es, ¿de qué te sirve televisión satelital si no tenés agua para tomar?
Claro, sí, si no vas a poder nada, digamos, ¿no? Es así, pero bueno, justamente con ese discurso que vos decís, justamente es que se pudo de alguna manera parar en gran medida, y digo en gran medida porque nunca quedamos totalmente convencidos de que se haya parado totalmente ese basurero nuclear, o por lo menos que los proyectos que están dando vuelta hoy todavía en Bolsón, como es el Paso Puelo hacia el Pacífico, no tengan que ver justamente con poder entrar basura nuclear desde el Pacífico hacia Gastre, ¿no?
Se escuchó...
Sí, la verdad que el asistencialismo es un peligro general, uh-huh. Porque, digamos, en el viejo proverbio dice, si a un hombre le das un pescado, bueno, come un día, y si le enseñás a pescar, puede comer toda la vida.
Claro.
Con el asistencialismo, y es una estrategia bastante bien metida en estos lugares, la estrategia es, esta gente sabe pescar, entonces le vamos a llenar de pescado para que dejen de pescar, que se olviden cómo pescar y tengan que depender de nosotros para tener el pescado para comer.
Claro.
Es el proceso al revés de la vieja sabiduría de decir, bueno, no le des un pescado, enseñale a pescar.
Claro. Están
trabajando exactamente contrario de eso. Y ahí ya cuando te tienen dependiente, no te va a quedar otra. Entonces es un gran desafío poder, entre todos, decir, sí, la verdad que hasta ahora estuvimos dependientes de ustedes, pero no más. Mm. Eso es un paso muy importante que hay que dar para poder hacer la resistencia real contra estos proyectos.
Denali, para ir redondeando, bueno, una quería traer, digamos, algunas cosas que estuvieron resonando con respecto a la meseta y a otros lugares, desde las asambleas y en el intercambio de ideas con la gente y al pensar acciones. No queremos zonas de sacrificio, ¿no? Esto es algo que circuló mucho en las asambleas, porque evidentemente como es una zona alejada de los centros urbanos, es como que parecería que a mucha gente, o a la gran mayoría de la gente, no le importa. Cuando el gobernador dice es una zona despoblada, está reafirmando esto, digamos. Cuando ante la embajada de Canadá dice, bueno, estamos con buenas relaciones con los pueblos originarios, está mintiendo y está apuntando a esa zona como zona de sacrificio.
Sí, y qué conveniente que cada vez que alguien, sea este gobernador o otro o algún presidente, que alguien declare una zona como zona de sacrificio, está muy lejos de donde está esa persona.
Claro, claro.
Y ahí solo habitan pobres, pueblos originarios, gente que no le importa para su esquema.
Uh-huh. Bueno, Denali, te agradecemos mucho este tiempo que le dedicaste a la comunicación, digamos, y a poder compartir con quienes no han podido estar en esos momentos por distintas cuestiones, o gente que está abocada a otras luchas, digamos. Y poder escuchar de alguien que estuvo participando activamente en esa movida, la verdad que es un aporte muy interesante.
Y también el de ustedes, que se están dedicando justamente a la comunicación y haciendo que esto salga para todos lados, porque va a continuar durante un tiempo largo, me parece. Así que está bueno que sigamos todos al tanto de lo que está pasando.
Bueno, ojalá que puedas escuchar el próximo programa, que van a estar las compañeras de Entrelazando a Via Yala, y vamos a tocar el tema de los agrotóxicos, y bueno, y esperamos contar con vos en próximos programas.
Dale, yo estoy acá.
Buenísimo. Un abrazo grande de Nali.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
A vos.
Nos vamos escuchando ahora Café Tacuba.
Vamos con Café Tacuba entonces.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. En el campo, peinar un alto cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha y sale. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Casi al final del No es No de hoy, por el 104.7 de Radio La Negra, acá desde el barrio Usina de Bolsón. Estamos también en internet, mucha gente escucha la radio a través de internet, no solamente acá en Bolsón, sino desde muchos otros lugares.
Vamos a decir de todo el mundo.
De todo el mundo.
www.radiolanegra.blogspot.com.
Comí el blogspot.
Igual también lo podés, la podés sintonizar si entras a prensadelpueblo.blogspot.com. Ahí también dice escuchar Radio La Negra en vivo y lo podés escuchar. Pero en el blog de la radio también vas a poder encontrar a partir de mañana más o menos el programa para escuchar solo el programa, ¿sí? La grabación de este programa. Acá me había anotado mientras hablábamos con Denali Kenkentreu.
¿Y por qué te anotaste?
¿Por qué me anoté Kenkentreu? Porque hoy venía para la radio. Ustedes saben que la radio está en el barrio Usina, pasando el río Kenkentreu. Y vi un espectáculo muy bizarro. Vi un tipo que después relacioné que era el tipo de una camioneta 4x4, blanquita, modernosa, con un... metido en el río. Eso fue lo que me... casi me llevó por delante una bicicleta, porque vi un tipo metido en el río. Digo, ¿qué hace un ser con el frío de hoy metido en el río, como hasta la... un poco más arriba de las rodillas? Entonces me percaté que no era un vecino de acá, sino que era alguien con mucha guita, evidentemente. Tenía uno de estos pantalones para meterse al agua, sí, para pescar y esas cosas. Pero no estaba pescando. Porque yo dije, un tipo con tanta guita pescando en el Kenkentreu, me pareció raro.
¿Midiendo?
No, tampoco estaba midiendo. Tenía un aparatito que yo conozco porque estuve por otros lugares, estuve por Europa y he visto. Pero si me estás escuchando acá, vecino o vecina de Lucina, prestale atención, porque si lo vimos hoy, lo vamos a ver seguramente varios días más. Es un tipito con una herramienta que parece como una bordeadora. ¿Viste una bordeadora de pasto de esas eléctricas?
Sí, sí.
No, no las motoguadañas, sino una bordeadora. Bueno, la punta tiene un plato. Y ese plato lo que hace es detectar metales. Y entonces me acordé de cuando yo llegué a Bolsón a vivir hace como 20 años ya, que los japoneses del orto tenían la intención de dragar el río Kenkentreu, porque decían que habían encontrado pepitas de oro y no sé qué cuerno. Y después también querían dragar el río Azul. Entonces iban a desviar el Kenkentreu más arriba, lo iban a pasar todo por el Azul, desde mucho más arriba, digamos. Iban a dar vuelta todo el cauce del río, se iban a llevar todo. Después iban a pasar el Azul y el Kenkentreu todo por acá y se iban a llevar todo lo que estaba en el cauce del río Azul.
Esos pequeños proyectos.
Pequeños proyectos, en aquel momento eran japoneses y canadienses, juntos, me parece. Pero bueno, digo, estas cosas para estar atentos, ¿no? Porque uno un día ve, como decía Denali, un día ve a un tipito caminando por el medio de la meseta, subiendo el cerrito, con un aparatito, con un no sé qué, y después te desembarca un mega emprendimiento que ya llega prometiendo trabajo para todos y todas estas mentiras que parece que tuvieran un manual y que no supieran inventar nada, digamos, van siguiendo bien detalle a detalle lo que dice ese manual, que dice, por ejemplo, regalar ambulancias, regalar coche bomba para los bomberos, ofrecer un hospital, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y después van truco metiendo cada vez más la cuchara.
Qué lástima, yo pensé que estaban midiendo la contaminación porque se iba a implementar algún...
No parecía, no quiero afirmarlo tosudamente, pero no parecía, parecía una de esas maquinitas buscametales que los gringos tienen la fatídica costumbre de irse al mar, a la playa, en vez de a tomar sol, a jugar con esa maquinita a ver si a alguno se le cayó una moneda, un collarcito, y entonces se hacen moneditas y platita buscando plata. Son ambiciosos hasta cuando se van de vacaciones. Bueno, bloque de no es no. ¿A qué otras cosas le decimos no? Y este bloque necesita una presentación, porque lo que vamos a escuchar es un audio, es una entrevista que hicieron compañeros que colaboran con Radio La Negra y que son parte de la radio desde ese punto. Acá en Bolsón estuvieron ocurriendo una serie de abusos sexuales a menores, y después de de dar vueltas, de tratar de que los escucharan, de que la madre tratar de que la escucharan en el hospital, que la escucharan en la comisaría, que la escucharan en distintos lugares y que no le dieran bolilla, recurrió al colectivo de militantes por los derechos humanos, que por ahí tiene un poco más de práctica en acompañamiento, y les sugirió que tenían que ir a la fiscalía a plantear el tema en la fiscalía.
Hace rato que viene esto, ¿no es cierto?
Hace rato que viene esto, y no es el único caso, no es el primer caso. Pero te propongo que lo escuchemos en la voz de la madre, que le contaba a una de nuestras compañeras lo que le había pasado en ese día, ¿no? Y cómo venía siendo la historia. A ver, Leo.
Si podés contar un poco por qué estás acá en la fiscalía.
Estamos acá en la fiscalía por un caso de abuso sexual de mi nena de 10 años, no te voy a decir el nombre.
No.
El abusador sí lo voy a decir, que es José Vilpán. Él es el abusador de mi hija, no solamente de mi hija, de muchas nenas más. Y estamos acá en la fiscalía, le pedimos nombre del juzgado, de los jueces y de la jueza de menores. Bueno, lo dieron, gracias a Dios, lo dieron todos los datos, me dieron un abogado defensor, porque yo no puedo pagar, así que me dieron un abogado acá a la fiscalía. Y lo vamos a juntar el jueves a las 10 de la mañana en la municipalidad para hablar con el intendente. Así que queremos invitar a todas las madres que tienen nenitos abusados, que fueron abusados, queremos invitarlas para que se sumen a este caso. Porque yo sé que no soy la única, hay varios nenitos que fueron abusados, que no hicieron denuncia, quedaron ahí. Y hay muchos que no salen a los medios o no salen porque tienen vergüenza o tienen vergüenza el que dirán de las nenas. Lo único que hay que proteger es el nombre de los niños, ¿viste? Pero de los abusadores no, para que sepa la gente de quién hay que cuidarse. Este José Vilpán no fue solamente con mi nena, varias nenas. En el barrio hay varias, hasta mujeres adultas, hasta mujeres que las perseguía al colectivo. Mujeres que la atajaba cuando llegaba ebrio del boliche, a la mañana, a las 8 de la mañana la salía a atajar, ¿viste? Son varios casos que tengo, cuando juntamos unas notas en el barrio, firmas, para sacarlo del barrio, lo enteramos de muchas cosas.
¿Y ustedes venían acá porque no se sienten acompañados?
No nos sentíamos acompañados, no teníamos respuesta de la fiscalía, de la policía, ¿viste? Pero
del hospital
tampoco lo sentimos acompañado, no lo dan una respuesta, no quieren meter el psicólogo a mi hija. Yo ahora tengo que ir al hospital a exigirle un psicólogo, porque mi hija, todo lo que este abusador le hizo a ella, ella lo está sacando con sus hermanitos, ¿viste? Y yo a ella no le puedo, no, ¿qué saco de castigarla si el que tiene toda la culpa es este infeliz de miércoles? Que no, yo por mí lo mataría, mira. Tengo a la familia, él se fue de la casa, no está al lado de mi casa, ¿viste? Se fue de ahí. Pero quedó la hermana que viene de pueblo, que es docente, Elena Vilpán, que te voy a decir el nombre porque no lo puedo esconder, Elena Vilpán, que es docente, tiene al hermano Jesús y a los dos hijos, ¿viste? Vienen, le hacen daño moral a mi hija porque le sacan foto, le hacen idea cuando ella está jugando, le hacen faquio, ¿viste? Hasta mi nena, tengo una nena de 3 años que ella sabe lo que es faquio gracias a ella, que viene y le hace esas cosas a la nena, ¿viste? Y ese es un daño moral que le están haciendo a mi hija. Mi hija no puede salir afuera porque la ve a ella y se va para adentro.
¿Vos ya hiciste todas las denuncias?
Yo hice todas las denuncias y las denuncias van a llegar acá a fiscalía.
Bueno, si querés, ¿había alguna otra propuesta para el fiscal, además de pedirle los datos de la causa?
No, solamente él me dijo cualquier cosa que necesite, algún dato, o no pueda yo ir a Bariloche, o mi abogado no pueda darme algún dato, que venga y se lo pida a él. Gracias a las madres que se juntaron hoy, gracias a los medios que vinieron, el fiscal actuó como actuó. Porque si no, vos venís sola y no te da bolilla. Vos vas a la policía sola y no te toman la denuncia que te tienen que tomar. Yo el martes, cuando vine a hacer una denuncia, nombré a Susana que me acompañe, ¿viste? Y ella, como sabe de leyes, sabe de las denuncias, vino y me acompañó.
Bueno, ¿querés repetir la invitación?
El jueves a las 10 de la mañana en la municipalidad. Vamos a juntarlo para hablar con el intendente, porque él se comprometió con nosotros de apoyarnos en esto. Le entregamos unas notas donde nosotros juntamos firmas en el barrio para sacarlo a este hombre, ¿viste? Y él se comprometió de agarrar las notas que nosotros le presentemos, o agarrar las notas que yo le di, en denuncia que yo tenía, se la dejé a él, copias, y él se comprometió de ir a hablar con una jueza y tenerme respuesta, ¿viste? Así que bueno, necesitamos como él se comprometió de apoyarnos, vamos a ir el jueves.
¿Hoy trataron de ir?
Hoy fuimos, pero como estaba tan ocupado y tenía cosas que hacer, lo dieron un turno para el jueves, porque nosotros fuimos imprevisto, ¿viste? Llegamos y pedimos hablar con él. Pero respetamos su decisión y si lo dio turno para el jueves estaremos ahí a las 10 de la mañana. Y invitar a todas las madres o a las personas que se quieran sumar a esto y para poder hablar con él. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, un recontra no es no para estas situaciones de mierda que bueno, que son parte también de todo esto mismo, ¿no? Y que se solucionan también en parte con algunas de las mismas cosas, con la participación popular, con la gente en la calle exigiendo que las instituciones hagan lo que tienen que hacer.
Sí, habían dos cosas que, bueno, muchas cosas que me llamaron la atención y que además, bueno, cuando escucho estas cosas es como que pongo un poco de distancia para poder después seguir pensando, digamos, uh-huh. ¿no? Como uno tiende a ofuscarse con estas cosas. Pero me quedó resonando esto de que en el hospital le negaron asistencia psicológica a la nena. Que eso me parece tremendo. Me voy a poner a averiguar a ver qué es lo que pasó con eso en el hospital. Y por otro lado, esta cuestión de, bueno, esta mamá lo decía y quedaba claro, ¿no? Cuando uno se pone a hablar con los vecinos, cuando ella se fue a juntar firmas, saltaron otros casos donde tenían a este tipo también como protagonista. Entonces, esto, no callarse estas cosas, ¿no? Preservar la identidad y el nombre de los niños, pero comunicarse entre los adultos y salir y decir y preguntar y hablar, porque si nos pasa en nuestra casa o con uno de nuestros hijos, inmediatamente podemos salir para evitar que siga sucediendo con otras niñas y otros niños, ¿no?
Lo terrible es que acá en Bolsón mismo tenemos a abusadores que han sido protegidos por la institución educativa, ¿no? Y bueno, y uno lo que espera es exactamente lo contrario, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir, digamos, este tema no va a quedar, digamos, solo en esta nota, que de paso agradecemos a los compañeros que digamos que aportaron para poder hacerla. Vamos a continuar tratando de saber cómo sigue, tratando de acompañar a la familia y a la gente que se está moviendo para que esto no ocurra, ¿no? Bueno,
llegamos
al final de este primer nuevo capítulo de No es No.
Con mucho frío acá en el estudio,
sí.
No tenemos calefacción, la estufa está del otro lado. Cada tanto vamos a tomar un poco de calor, pero con mucha calidez por parte de, bueno, de las personas que han participado hoy. Queremos agradecerle a todas y a todos, invitarlos para el próximo lunes, donde vamos a continuar hablando con la gente de Entrelazando a Yala y probablemente estemos en contacto con gente de la asamblea del Famatina No Se Toca. Y con todo lo que vaya apareciendo, y vamos a ver cuál es el no es no, que no tiene que ver con la minería, que abarca otros temas para el próximo lunes, que tal vez
tenemos un email al que nos puedes mandar esto, puedes aportar qué otras cosas no es no.
Sí.
Si querés mandarnos un mensaje para contarnos si nos estás escuchando en otro lado, te contamos que podemos llamar a números fijos de Argentina en forma gratuita, así que podés mandarnos, si tenés un número fijo al que nos podamos comunicar con vos para que nos cuentes más tranquilo, nos podés mandar un número fijo, nosotros te llamamos.
El mail es no es no radio la negra arroba gmail.com. No es no radio la negra arroba gmail.com.
Todo junto en minúscula. Y ya que estábamos, a pegar un mangazo antes de irnos, algo que hacemos en todos los programas de esta última semana por lo menos, y es contarles que Radio La Negra es un proyecto de autogestión que no cuenta con subvenciones ni con publicidades pagas, ni se pagan los espacios de radio, y que bueno, sostenerla nos cuesta mucha militancia y muchos aportes de cada uno de nosotros. Y cuando nos pasa que se nos quema un monitor, por ejemplo, nos genera serios problemas. Tenemos ahora un monitor que está reemplazando el monitor quemado, que es un préstamo, pero que es un préstamo por un tiempo corto. Así que si vos tenés un monitor de computadora medio viejito, pero tiene que ser en color, porque si no la compu no lo recibe. Ya probamos con uno blanco y negro y no anda. Pero que se vea, mínimamente que se vea, y no sabes qué hacer, bueno, acá en la radio nos viene bien. Lo mismo si tenés alguna PC de esas viejas, también las podés mandar para acá, podés escribirnos y nosotros la vamos a buscar, podés escribirnos a radiolanegra@gmail.com y nosotros nos contactamos para ir construyendo este proyecto de comunicación popular.
También se pueden comunicar al 455-710, ya sea para participar del programa, para hablar del monitor que nos pueden prestar o donar, y para que estemos en contacto directo.
Bueno, terminamos.
Bueno,
nos vemos el lunes que viene a las 8 y más o menos hasta las 9. Nunca se sabe.
Sí, no tenemos horario de finalización. A las 9 es el intento. Y si hay cosas interesantes y están ustedes del otro lado escuchando, vamos a seguir un poco más. Le agradecemos a Leo, que estuvo operando, y el próximo lunes nos volvemos a encontrar entonces.
Nos vamos con un poco de música. Ahora íbamos a escuchar, ya no me acuerdo, Chabela Vargas, y después nos vamos definitivamente. Un abrazo.
Bueno, gracias.
Con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Los presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro, deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Por estafa, porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa, aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era.
No, 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 no.
No es no. Un programa que te invita a pensar juntos. Los lunes de 20 a 22 horas y se repite los viernes a las 13.
No, 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 no.